bueno, que nos produce muchos sentimientos encontrados, dura, de esas notas que uno no quisiera hacer nunca, pero nos parece necesaria la verdad, siempre necesaria la verdad y exponerla, ¿no? Para eso vamos a hablar con Adrián Vitali, él es ex sacerdote y autor del libro El secreto pontificio. Así es, la ley del silencio. Él ahí muestra, escribe, devela casos de pederastía en la Iglesia católica, es decir, casos de abuso en menores de edad por curas,
sí,
¿no? Infringido por curas. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Fabiana y Celeste te saludan.
Fabiana, Celeste, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por llamar y por generar este espacio de concientización en estos temas, como decías vos, que no son tan fáciles de tratar y tan comunes, ¿no?
Difíciles, muy difíciles, sí, durísimos, por un lado, que tienen, bueno, tanta historia, ¿no? Tanto pasado, pero también tanto presente, porque si nos remontamos hacia atrás, bueno, las injusticias y los casos de abusos deben haber sido tremendos y muchos. Y ahora se está hablando, de un tiempo a esta parte se está hablando y está saliendo, pero no hay demasiados cambios por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Vos como sacerdote no viste mucha empatía por parte de las autoridades de la Iglesia Católica en este sentido.
Mira, a mí me parece que el problema que tiene la Iglesia es un problema que lo tiene con el cuerpo. Yo en el capítulo primero del libro hago ese planteo. La Iglesia tiene una concepción antropológica que no era la concepción antropológica semita de Jesús de Nazaret, porque el semita concibe al hombre como una unidad existencial, o sea, el cuerpo es importante. En cambio, cuando el cristianismo pasa a ser religión oficial del Imperio Romano en el 360, en el siglo IV, con Teodosio el Grande, que hace ese decreto, y después San Agustín incorpora el pensamiento platónico a la teología y a la filosofía cristiana, y Platón dice que hay un mundo que tiene dos partes, el mundo de las ideas, que es el mundo perfecto, y el mundo sensible, que es el mundo imperfecto. San Agustín lo toma y dice, el alma es la idea es el alma, que es buena, el cuerpo es lo malo. Entonces hay que cuidarse del cuerpo porque nos puede condenar el alma. Y de ahí comenzaron, ¿no? Y de ahí comenzó toda esta tragedia de la humanidad por estos lados, por Occidente y trasladándolo luego a las tierras conquistadas, ¿no? Donde el cuerpo es malo y el alma es buena. Entonces a las brujas en la Inquisición había que torturarlas para que confesaran que habían hecho un pacto con el diablo porque no podían tener saberes por ellas mismas y antes de quemarlas se las confesaba. Entonces la pastoral era perfecta, ¿no? Habían salvado un alma que estaba perdida. Luego con los judíos, con los moros, con los intelectuales, ¿no? Con los científicos, con los curas en los monasterios, los monjes, cuando tenían algún sentimiento hacia una mujer, era un pecado muy, muy grave, entonces había que flagelarse, ponerse silicio, los silicios son cinturones con púa en la carne para producir dolor y no excitación. O sea, la Iglesia ha tenido un problema y tiene un problema grave con el cuerpo. El cuerpo no es importante para la Iglesia, es un vehículo que le complica la salvación, digamos, ¿no? Y cuando un niño es abusado, desgraciadamente, y esto lo demuestran las estadísticas y el comportamiento de la Iglesia no lo vive como una tragedia, la Iglesia siempre lo vivió como un pecado a la pederastía, y lo que siempre sugirió es que esto se resuelve en la confesión, ¿no? Y el problema lo tiene el niño abusado, que como buen cristiano tiene que perdonar a su abusador, porque si no perdona se va al infierno. O sea, hay una concepción antropológica muy, muy complicada y muy perversa, que lo que hace es enfermarnos y no dejarnos vivir en paz y no ser justo cuando suceden este tipo de delitos. Por eso yo lo que planteo en el libro es que hay que tomar medidas de prevención serias, porque esta metodología de la Iglesia, o este mecanismo, o esta matriz de concepción antropológica, va a seguir, porque no la van a cambiar, porque es un cambio de poder que tienen que hacer y no lo van a hacer. Entonces lo que yo sugiero en la introducción, por ejemplo, como una medida de prevención concreta, es que los niños que hacen la primera comunión, que normalmente tienen 7, 8, 9 años, no se confiesen más de manera privada y personal, porque el 95% de los curas que han abusado de niños siempre han usado la confesión como un espacio donde indagan sobre la sexualidad del niño, indagan sobre la condición social del niño, si es huérfano, si tiene problemas en la casa. O sea, es un mecanismo, aparte secreto, porque la confesión no se puede revelar, el que la revela es excomulgado con la máxima pena de la Iglesia, que es late sentencia y su facto. O sea, todo un mecanismo donde el abusador, que en la Iglesia son un 10%, que es un número muy alto, el chico queda en una situación de vulnerabilidad absoluta. Yo acá no estoy planteando el tema de que el sacramento sea un lugar de vulnerabilidad, sino el ejercicio del sacerdote pederasta, que hace de ese acto, digamos, digamos sagrado, lo usa para sus desviaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que son cuestiones concretas que hay que plantearlas. Y lo que se puede hacer es una confesión comunitaria, está contemplado en el catecismo, y cuando el chico tenga 18 años, y bueno, y que ahí si quiere confesarse, que se confiese, pero ya tiene más herramientas para poder defenderse de cualquier ataque de un perverso. Un detalle más, chicas. Sí. En Argentina somos 45 millones de habitantes aproximadamente y hay un cura cada 7.000 habitantes. Es decir, tenemos cerca de 6.500 curas en Argentina y si la Iglesia ha generado un 10% de pederasta, tenemos cerca de 650 curas abusadores. Bueno, de esos 650, solo hay denunciados 63. O sea, es muy bajo el porcentaje de denuncia. Es muy difícil y muy duro para las víctimas poder denunciar a un abusador, sobre todo después que pasó mucho tiempo, porque la confesión tiene que ser pública. Pues si no, no te creen, que ese es el gran problema que tienen las víctimas, ¿no? Por eso el libro, lo que intenta, o la función o la misión que ya tiene el libro, es intentar llegar a las personas que han sido víctimas de estos abusos y que tengan la posibilidad de poder escuchar en ese libro a los sobrevivientes de estos abusos y que hay posibilidades de poder salir de este encierro, de este laberinto oscuro de los abusos, solamente hablando, y solamente ellos tienen la única posibilidad de correr el velo de la impunidad.
Claro.
Porque la Iglesia no lo va a hacer, y está claro que no lo va a hacer.
En ese sentido, nos ayudás, me parece fundamental tu testimonio, eso que acabas de contar de lo que significa para la Iglesia históricamente, lo que significó y lo que significa para la Iglesia el cuerpo, nos parece un tema clave, un tema fundamental, porque nos ha marcado a fuego. Nosotros venimos de un país, Latinoamérica, que ha sido colonizado por Occidente y de una forma u otra hemos recibido toda esa cultura. Nos ha quedado marcada a fuego esa. Entonces es muy difícil de despegarse de esa cultura, de ese desprecio al cuerpo, de tener una idea errónea del cuerpo. Entonces ya partimos de la base que lo que nos estás diciendo a nosotros es muy esclarecedor. Es sumamente esclarecedor y es fundamental, Adrián. ¿Cuánto tiempo de sacerdote tuviste o llegaste a tener?
Yo 3 años. Yo entré en el 87 y me ordené en el 94. O sea, siete años de formación y 3 años de cura. Yo me fui en el 97, por ahí.
¿Y por qué abandonaste?
Bueno, yo me enamoré y me casé. Y fíjate vos, mirá este detalle, ¿no? Cuando yo me enamoro, después de, yo tenía 30 años, yo me vuelvo a reencontrar con mi sexualidad cuando salgo del seminario, digamos. Yo en el seminario viví y hasta los 3 años de cura, sin hacer uso de mi sexualidad. Y yo todos los meses tenía un sueño erótico con una polución nocturna, porque yo no hacía uso de mi sexualidad.
Claro.
Pero la biología sigue funcionando, por más que no haga un voto. Igual que las monjas en un convento, por más que hagan voto, siguen ovulando.
Claro.
Y mi confesor, claro, como era reincidente, me dio de penitencia que me pusiera un cilicio. Un cilicio es un cinturón, como un cinto grueso, pero con púas, como alambres púas. En la cintura, para que tú tenías que andar con eso todo el día, abajo de mi ropa. Para sentir dolor, porque la tesis de la teología de ese tiempo era que el dolor evita que uno pueda tener excitación sexual, ¿no? una locura. O sea, pues yo seguía con una vez al mes con un sueño erótico y con la polución nocturna, digo, porque la biología sigue funcionando y el semen que genera el cuerpo tiene que salir, digamos, ¿no? Si uno no hace uso de su sexualidad. Y después de eso, bueno, ya me reencuentro con mi sexualidad, digamos, cuando me enamoro de Alejandra. Alejandra queda embarazada y prima testa, el cardenal prima testa, bueno, me dice que yo puedo seguir siendo cura. Y la verdad es que yo me sentí muy desorientado, claro. Porque yo había creído que para ser cura había que renunciar a la sexualidad, lo había hecho en todo ese tiempo, y que con la condición de que, como Alejandra estaba embarazada, a mí me mandaron a otro lugar fuera del país y que la iglesia se hacía cargo de pagarle la cuota alimentaria, pero con la condición de que yo no la vea más. Esa era la condición, ¿no? Y después cuando estuve estudiando todo este tema de la pederastía durante 9 años, que no solamente leyendo, sino pensando y reflexionando y buscando, buscando elementos para poder esclarecer el tema, llego al documento Crimen Solicitaciones, que era un documento secreto escrito por Juan 23 en 1962, que es el primer protocolo de sistematización de qué hacer en los casos de pederastía. Pero no solo en los casos de pederastía, sino en los casos también que un cura deje embarazada a una chica, en los casos de un cura homosexual, en los casos de un cura zoófilo, es decir, que tenía relaciones con animales, y el protocolo es el mismo, porque el tema era la violación del celibato. Claro. O sea, no importa si era con un niño, con un perro, con una mujer o con un hombre. Ah. Era la violación del celibato. Te tenías que confesar, por supuesto, primero, era un pecado. Y segundo, todo en la misma línea, en la misma en la misma categoría de digamos.
La cuestión era salvar al cura.
Exacto.
Y había que sacarlo. La metodología era sacándolo.
Exacto, sacándolo, confesándolo, y vos tenías que renovar de nuevo el voto del celibato, porque el celibato es un voto que vos tenés que hacerlo antes de ordenarte de cura. Si vos lo has violado ese voto, tenés que confesarte y renovar de nuevo ese voto de que volvés a ser célibe. ¿No? Fíjate vos la locura.
Claro, y en el caso de violación, de pederastía, de abuso, digamos, no dejaba de ser una especie de premio de salvación, porque lo mandaban a otro lugar, lo consideraban, como vos decís, un pecado, un castigo, entre comillas, trasladarlo a otro lugar, y lo ponían como poner un lobo en un gallinero otra vez, porque estaba rodeado de nuevo, seguramente, de jóvenes o de niños.
Mira, yo me escribí varias veces con Tom Doyle. ¿Quién es Tom Doyle? Tom Doyle era un cura que trabajaba en la Embajada Vaticana en Estados Unidos. Después que termina la dictadura argentina, Pío Laghi, el nuncio de la dictadura, el amigo de Videla, es premiado con la Embajada Vaticana en Estados Unidos, que es la segunda en importancia en el mundo. O sea, ahí no va cualquiera, ¿no? Bueno, ahí fue Pío Laghi. Cuando explotan estos casos en el 2001, Juan Pablo II le pide a Pío Laghi que se fije en estos temas, y Pío Laghi lo manda a Tom Doyle que averigüe cómo puede resolver el tema este de la pederastía. Claro. Entonces Tom Doyle entrevista a Richard Sipe, un monje que era psiquiatra y homosexual en Estados Unidos, y Richard Sipe le dice, mira, son incorregibles, son perversos. Y yo trabajé con ellos, parece que cambian, y cuando los mandan a la comunidad vuelven a cometer los mismos delitos. La ciencia no ha determinado hasta ahora ninguna medicina. O sea, hay que echarlos de la iglesia, pues son muy peligrosos, hay que echarlos. Entonces cuando Tom Doyle le plantea esto a Pío Laghi, Pío Laghi le dice que Juan Pablo II, que fue el gran encubridor de la pederastía, por eso en el libro yo también planteo la revocatoria de la santidad de Juan Pablo II, que es una locura lo que han hecho, alterando el proceso de canonización, que normalmente la iglesia sostiene que después de 5 años se comience el proceso, acá lo hicieron apenas se murió, el gran encubridor de la pederastía. Imagínate que alguien moribundo, necesitado de un milagro, le va a pedir que interceda ante Dios, o Dios va a aceptar la intercesión de un tipo que estuvo encubriendo el abuso de niños. Una locura. Y eso demuestra que la iglesia lo que hace es generar santos para la industria del milagro y el turismo. Es una perversión. Imagínate las víctimas de de los curas que defendió Juan Pablo II, como por ejemplo Marcial Maciel en México, que después lo termina condenando Benedicto XVI, que conocía absolutamente todo el proceso de la pederastía en la iglesia. ¿Y cuál fue la condena que recibió Marcial Maciel? Ir a un monasterio a rezar, ¿no? Porque para la iglesia la pederastía es una debilidad de la carne y se resuelve con la confesión y rezando. No hay otra, ¿no? Por eso digo, esa concepción antropológica es absolutamente peligrosa. Y si la iglesia no la cambia, sigue manteniendo en riesgo a los chicos, porque ha generado, insisto, un 10% de pederastas que no dice dónde están, y siguen estando en la comunidad, y siguen estando entre nosotros, y siguen poniendo en riesgo a los chicos. Por eso es un debate serio que hay que hacer desde lo institucional también, desde la legislatura, o sea, es un debate serio. Y hay que plantearlo en distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, que de hecho ya se está haciendo, pero para que haya medidas concretas, porque acá no hay medidas concretas, hay promesas surrealistas que nunca se cumplen, ¿no?
Adriana, hablabas recién de Juan Pablo II y bueno, como un encubridor de los hechos de pederastía en iglesia y demás. Y pienso Francisco, el actual Papa, ¿qué rol está cumpliendo ante las denuncias y reclamos que se hacen de abuso infantil por parte de la iglesia?
Desde que se publicó Crimen Solicitaciones de Juan 23 en 1962, Crimen Solicitaciones significa la solicitación en la confesión. Por eso planteaba yo el tema al comienzo de que los niños tendrían que evitarle el tema de la confesión, porque la mayoría de los abusos se da ahí, ¿no? Por eso el documento, ese secreto en aquel momento del protocolo de la pederastía, por el tema de la confesión. Francisco ha seguido el mismo rol que han seguido todos los papas, es encubrir la situación, porque entienden que es un pecado, o sea, que no es grave, porque si fuera grave lo resolverían. Si fuera grave echarían a los delincuentes que tienen adentro abusando de menores, y sin embargo lo siguen protegiendo, le ponen abogados y estudios jurídicos caros, justifican siempre que fue una debilidad o es un pecado, y sigue igual. En el libro, en el capítulo 2, que es el capítulo de los testimonios de los sobrevivientes, el primer testimonio de Sergio de Kuyper, que es un chico que vivió en Paraná y que ahora está en el País Vasco, en el 2019, este es fresquito, en el 2019, él le escribe una carta al Papa y le dice que fue abusado por su tío a los 6 años. El Papa lo llama por teléfono, le dice que le cree, lo invita a Santa Marta, están 2 horas allá, y el Papa le pide que perdone a su tío, el abusador, que lo perdone y que vuelva, porque se había separado de su mujer porque es homosexual, le pide que vuelva con su mujer, que restituya el vínculo matrimonial. Entonces se toma un avión, imagínate, está 2 horas en Santa Marta, que el Papa te pide eso, sí. Él se toma un avión, viene a Paraná, va, lo busca el tío, le da un abrazo y se sintió peor que antes, porque la verdad no hizo el proceso del perdón, sino que estaba buscando un proceso de justicia. Entonces después le dice al Papa, él vuelve a hablar con el Papa, y le dice que lo va a denunciar a su tío, porque debe haber más víctimas como él que no puedan resolver el problema que él no pudo resolver. Claro. Enfermedades físicas, somatizaciones de problemas, relaciones complicadas con los padres. Entonces le vuelve a decir al Papa, y el Papa le dice en el 2019, después del simposio de la pederastía que había convocado el Papa y que decían que iban a colaborar con la justicia y que iban a ser transparentes, le dice que no denuncie a su tío porque su tío está enfermo, y que no le cuente a sus padres, y que no se separe de su mujer, y que vuelva a constituir su matrimonio, aunque sea homosexual. O sea, todas las contradicciones, un discurso progresista hacia afuera y empático, y hacia adentro sigue las mismas conductas. Claro. Siempre encubriendo. Es más, fíjate, otra cosa que le decía, le dijo, vos tenés que ser un modelo para las víctimas de abuso eclesiástico, porque las víctimas tienen mucho odio. No, claro. Reclamar justicia es tener odio, fíjate vos la confusión que tiene.
Sí.
Por eso, si mira, la iglesia cambia históricamente, a ver, como todo poder cambia cuando pierde el poder, si no, no cambia. Ningún poder cambia. Por eso surgen las revoluciones, porque ningún gobierno está dispuesto, ningún poder está dispuesto a cambiar ni a ceder. Claro. ¿No? Por eso aparecen las revoluciones. Para terminar con ese poder que no quiere cambiar. Y cuando ese poder pierde, ahí cambia, ¿no? le pasó a la iglesia con el tema cuando tenía el mundo cristiano y después terminó en 2 o 3 hectáreas en el Vaticano. Uh-huh. Y tuvo que conformarse cuando ya le dieron ese lugar y los pusieron ahí. Pero si no, el poder nunca cambia. Uh-huh. Y la iglesia es parte de un poder que lo construye desde lo material y desde lo económico. Uh-huh. O sea, lo espiritual es un accidente. El poder real, fáctico de la iglesia es económico. Totalmente. Y político, ¿no? Tiene 78 embajadas en todo el mundo como Estados Unidos.
Sí.
Y las embajadas son poder y son espacios de información, y la información es poder, y eso es la iglesia.
Uh-huh. Exactamente. Vos sabés que se me viene a la cabeza una y otra vez uno de los hechos más mediáticos, si se quiere, que tuvo la Argentina, que es con el padre Grassi, ¿no? Y pareciera que otro hecho que la iglesia encubrió totalmente. Y digo, ¿cuánta gente sale a veces incluso a defender al sacerdote pederasta o al sacerdote violador?
Sí, y fíjate vos, nunca hubo ninguna manifestación en contra de ningún sacerdote violador.
Claro.
Y por ahí cuando tenés un violador en un barrio, van, uh-huh, le queman la casa,
sí,
y
sí,
prende fuego. Ahora acá no. ¿Por qué? Porque, digamos, el creyente no razona, hace un acto, uh-huh, de fe. O sea, y se dogmatiza en eso, y es peligrosísimo, ¿no?
Sí.
Pero digo, lo de Grassi, por ejemplo, el gran protector de Grassi, que lo decía él, fue Bergoglio.
Sí.
Era el confesor de Grassi. Y Bergoglio, antes de dejar la conferencia episcopal, cuando presenta su renuncia por la edad, en la conferencia episcopal, él contrata, junto a la conferencia episcopal, el estudio jurídico de Cincinnati, que era el estudio jurídico que había contratado a la familia de Jabran para hacer una investigación paralela y demostrar que Jabran había sido inocente. Bueno, sí, aquí hicieron lo mismo, que era el documento con el que andaba Raúl Portales por todos, sí, los medios de comunicación diciendo que ahí estaba la inocencia de Grassi. Ese documento era una investigación paralela. No tiene nada que ver con la justicia. Y ese documento, ese informe, está en Roma. Está en el Archivo Vaticano de Roma, y que dice que Grassi es inocente. Por eso Grassi sigue siendo cura.
Claro,
por más que la justicia lo haya condenado, para la iglesia sigue siendo cura. Por eso no se lo redujo al estado laical.
Es increíble.
Digo,
qué vergüenza.
Es tremendo. Digo, por lo escandaloso, es tremendo.
Sí,
y es más,
sí, sí,
las víctimas de Grassi, los niños víctimas de Grassi, fueron con su abogado, Juan Pablo Gallego, que es el que hace el prólogo del libro, al obispado de Buenos Aires, y Bergoglio no lo recibió. Bergoglio nunca recibió ninguna víctima de pederastía cuando fue arzobispo de Buenos Aires. Los hizo sacar con la policía, ¿no? Los hizo sacar con la policía. Entonces es complicado, ¿viste?, creer cuando uno tiene ese tipo de conducta y cuando una institución tiene ese tipo de conducta. Por eso, frente a esas conductas que la iglesia no va a cambiar hasta que alguien se las haga cambiar, me parece que hay que tomar medidas profundas, como por ejemplo esta, de la confesión de los niños, que, uh-huh, hay que evitarla, y evitar que los niños a los 7 o 8 años se declaren culpables, uh-huh, cuando en su psique el único concepto que tienen es el concepto de bien y de mal.
Tal cual.
Entonces, y encima le metes el tema de la culpa, lo condicionas, uh-huh, y le metes el tema de la culpa diciendo que tenés que declararte culpable frente a una persona que no conoces, y eso que le contás a esa persona no se lo puede contar tu papá ni tu mamá. Y normalmente lo que no se lo puede contar al papá ni a la mamá siempre es algo malo.
Claro.
Entonces fíjate vos el mensaje al determinismo psíquico de ese niño. Es tremendo, Tremendo.
Ahora creo que el rol de la feligresía aquí es fundamental, porque me da la impresión de que la Iglesia Católica, como gran poder, como institución, como estructura, no va a cambiar, sino a la fuerza, como decís vos, o en una crisis muy profunda. Si vos tenés un niño que lo mandás a hacer la comunión, vos como papá, digo, tenés la autoridad, tenés la potestad de decirle a ese niño y a ese cura, no, mi hijo quiere hacer la comunión, pero no se va a confesar con usted. Es, digamos, me parece que tiene que venir de abajo para arriba, ¿no? Porque pretender que la iglesia cambie en este momento me parece muy difícil.
Bueno, ese es el debate que hay que dar. Mm. Hay que desconstruir el dogma.
Sí, como
el
todo.
Dogma siempre, exacto. El dogma es una construcción,
sí,
de dominación, donde no se razona, donde no se da explicaciones. Entonces digo, eso está genial que los padres puedan tener, digamos, la posibilidad de opinar frente al dogma. Mi hijo va a hacerle comunión, pero no se va a confesar.
Claro.
Y no quiero que se confiese, porque no hizo nada malo.
¿Qué pecado es puede más, tener un chico de 9 años, 10 años?
Pero fíjense, otro detalle más. La ley considera responsable de acto grave a alguien después de los 10 años o 12 años. O sea, un niño de 7, 8 años, ¿de qué tiene que declararse culpable? ¿Qué culpa tiene que confesar? Si la ley del Estado dice que un niño de 10, 11, 12 años, recién ahí tiene conciencia de culpa. Incluso, te digo, la ley misma podría ser la ordenadora, digamos, del ejercicio de la religiosidad, no solo de la religión católica, sino también de otras religiones, ¿no? Como que construyen otros países con sus propias legislaciones dentro de un mismo país, ¿no? Pero bueno, estos son los debates que hay que dar, y hay que darlo en pos de cuidar a nuestros niños, de la vulnerabilidad de los niños.
Claro.
Porque el problema de un cura abusador es que usa su poder, usa las estructuras. En el capítulo tercero del libro plantea los lugares de poder, los lugares de los abusos como lugares de poder: seminarios, parroquias, monasterios, bibliotecas, colegios, casas de ejercicio. Todos esos lugares son los lugares de poder donde el cura se siente el emperador de ese espacio. Entonces, evitar que los niños sean vulnerables o vulnerados en esos espacios.
Tal cual.
Entonces es necesario que la comunidad participe y no haga un acto de fe en una persona donde uno no sabe qué puede pasar, ¿no?
Adrián, bueno, te quería decir que sos sumamente valiente, ¿no? Al hacer y decir, yo nunca había escuchado todo esto junto de esta manera y de manera tan clara, tan prístina, como has planteado todo el intestino de la Iglesia, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería felicitarte por tu valor, por tu valentía, y en segundo lugar, quería preguntarte si sufriste algún tipo de violencia, de amenaza al contar todo esto a través del libro.
Bueno, primero agradecerte el gesto. Segundo, lo hago porque escuché a las víctimas, y cuando vos escuchás a una víctima tenés dos opciones: o te comprometés o te hace el pago. Yo normalmente, por opción, siempre intento comprometerme con los vulnerables, ¿no? Y segundo, como todavía no ha tenido una gran difusión como fue Cinco Cura en su momento, he tenido así algunas expresiones privada en la red, pero no, yo siempre, a mí me gusta el debate y siempre intento hacer estos planteos y la verdad que se cierran, las conversaciones no duran mucho y se reducen normalmente a una agresión, a un insulto, a una calumnia, pero la verdad que no me preocupa mucho. Lo que sí creo que el libro está escrito para las otras víctimas que siguen todavía, que son muchas, en el laberinto oscuro de los abusos y que no pueden salir, y que eso termina enfermándote, a muchos los ha llevado al suicidio. No es una situación fácil para relativizarla como sociedad, y entre todos tenemos que ayudar. Por eso no hay tiempo para los miedos, no hay tiempo para especular, no hay tiempo. Hay que hacerlo, y por eso lo hicimos ahora, en plena pandemia, porque estábamos esperando que se normalizara esto, y hasta que se normalice la gente sigue con el dolor. Un día más que pasa es un día más de sufrimiento. Okay. Y después de la publicación que hicimos, bueno, se han comunicado varios con los que estamos hablando, acompañándolos, y la verdad que sorprende de manera increíble, ¿no? Gente de 50 años que fue, después de 50 años, que comienza a hablar. La verdad es muy liberador, muy sanador y muy esperanzador en que la justicia puede llegar cuando las víctimas deciden correr el velo de la impunidad, porque son ellos los únicos, porque la Iglesia no lo va a hacer. Por eso la esperanza la tenemos en las víctimas, que encuentren este espacio y que puedan tener la posibilidad de, ¿no?, si quieren denunciar, que denuncien, pero poder hablarlo alguna vez, lo que les pasó. Por ejemplo, en el libro, en el capítulo 2, en el espacio de los testimonios, el último testimonio es el único que no tiene nombre. es un chico que estamos acompañando, que vinimos acompañando y quiso dar su testimonio, pero sin nombre. Y yo le decía que él representaba a las mayorías, a ese 90% que todavía no denunció. Porque él creía que lo que le pasaba a él, le pasaba solo a él, y todos creían que sabían lo que a él le pasaba. Ajá. Y lo avergonzaba.
Claro.
Y lo lastimaba, sí. y lo hacía sufrir. Bueno, hasta que se dio cuenta que no, que le pasó a otros también, y que eso hay que decirlo, ¿no? El que lo quiera denunciar, porque es muy complicado denunciar, porque muchas de estas causas están prescriptas, pero vale la pena poder hablarlo, ¿no? Y el objetivo del libro es eso, es ese, liberar de ese laberinto oscuro a todas estas personas que fueron niños, que sufrieron un montón y que hoy de adulto no saben qué hacer con ese dolor, ¿no?
Así es. Adrián, si me permitís hacerte una pregunta más, porque escuchándote me es imposible no hacerla, y es, digo, del otro lado, quien nos está escuchando y que de repente se problematiza esto de la iglesia como institución, digo, ¿no? ¿Se puede profesar la fe, se puede hacer un camino espiritual sin la iglesia?
Mira, lo que pasa es que, te cuento cuál es el problema del cristianismo, del catolicismo. Cuando se da la Reforma Luterana en 1514, Lutero dice, che, las ventas de terreno en el cielo son una estafa, y le dice a sus curas, cásense, y le dice a la gente, lean la Biblia. Entonces la iglesia, cuando hace la contrarreforma con el Concilio de Trento en 1540-44, le dice a sus curas, bueno, ahora vamos a hacer los seminarios, ahí nacen los seminarios, y los que van a ser curas van a ser formados acá en el celibato, y a la gente le vamos a decir que no lean la Biblia porque no la van a poder entender. Entonces, el único que tenía la posibilidad de poder explicar la Biblia, de hacer un camino espiritual, era el cura, que la leía en latín y a la homilía la daba de espalda, claro, ¿no? Entonces, esa era la formación. Esa normativa duró 450 años, recién en 1955 se levantó y la gente tuvo la posibilidad de poder leer la Biblia. Por eso el católico no tiene idea de quién es Jesús de Nazaret y sí conoce la vida de los santos. La mayoría de las parroquias de América Latina y de Europa son todos nombres de santos, no de Jesús de Nazaret. Entonces tenés la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la parroquia de José y María, la parroquia de San Roque, o sea, no de Jesús de Nazaret, porque Jesús no había posibilidad de conocerlo. Entonces la novena de San Roque, la novena de San Expedito, la novena de Santa Teresita, o sea, no de Jesús de Nazaret. Entonces es muy difícil hacer un camino espiritual dentro de esta institución que te prohíbe el acceso a la vida de Jesús. Ahora, mi reflexión, yo creo que Jesús jamás pensó en la creación de una religión. Jesús dijo, yo vine a desatar, no atar. Desatar significa, atar significa religión, religar. Jesús dijo, yo vine a desatar, es decir, yo vine a romper la religión. Dios jamás soñó tener una religión, ni dio su franquicia a nadie para que la administrara, porque hay un montón de religiones que son las administradoras de Dios, ¿no? Que pueden decir que perdona y que condena. Yo creo que Jesús lo que quiso hacer, y de hecho lo hizo, fue generar una sabiduría. El cristianismo en sus orígenes fue una sabiduría. Y sabiduría viene del griego, significa sabor, es gustar la vida, la experiencia, el compartir la solidaridad. Por eso el cristianismo en sus orígenes era un movimiento popular, de los humildes, de los vulnerables, que de manera organizada podían sobrevivir al sistema. Creo que el cristianismo era eso, y es eso en su esencia. Es una sabiduría que se comparte en la vida, en la cotidianidad, y no es algo que dogmático para los puros y los castos, que si no tienen el alma limpia y no se pueden acercar a comulgar, donde por eso hoy la iglesia, si vos vas a la iglesia, es una, digamos, un culto de gente adulta, de gente muy grande, que la mayoría iba para no ir al infierno y no para ir al cielo. Desgraciadamente no tenés jóvenes, los jóvenes están en otro proceso, creo que están en el proceso más del medio ambiente, que viven esa sabiduría más emparentada con lo natural o con los derechos de las minorías, los pañuelos verdes. Creo que la nueva experiencia o expresión religiosa va por ese lado, pero no va sobre lo dogmático ni lo religioso, va sobre la sabiduría de lo bueno, de lo cotidiano, de la vida, de la naturaleza. Creo que el Dios de la vida va por ahí, no va por otro lado.
Adrián, no tengo más para preguntar por ahora y creo que Celeste tampoco. Ha sido un placer charlar contigo.
Bueno, muchísimas gracias. Y una cosita más, digo, a los que nos están escuchando, si a alguno les interesa acceder al libro, lo pueden encontrar en Rubén Libro, ahí en Córdoba, en El Espejo, que está al lado, y en El Emporio. Y si alguien vive fuera de Córdoba, se puede comunicar conmigo, y ahí se lo mandamos. Puede ser por correo, adrianvitali@hotmail.com, o si quieren, llaman a la radio y le dan mi teléfono, no tengo ningún problema, o me ubican por Facebook, por las redes sociales, y se lo mandamos, porque creemos que es importante que la gente pueda leerlo, instruirse, conocer un poco más y entender por qué las cosas fueron como fueron y pueden seguir sucediendo si no hacemos algo.
Adrián, un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Adrián.
Adrián Vitali, ex sacerdote, autor del libro El Secreto Pontificio, La Ley del Silencio.